para el tercer mundo, la paz con dignidad, con independencia y sin guerra, es piedra angular de la lucha por un mundo verdaderamente justo de pueblos libres.
Fidel Castro, Cuba.
El militarismo, como expresión armada en un país, pueblo o sector, encierra en su génesis la imposición y defensa de los intereses económicos de una clase social particular. A través de la historia, las clases dominantes han utilizado la fuerza militar para lograr y mantener el poder político-económico, dominando un área geográfica en particular. La guerra hispanoamericana dio paso a la invasión norteamericana, desplazando el dominio militar español. Desde entonces, la presencia militar del imperialismo estadounidense en Puerto Rico ha sido amplia, desde bases militares y campamentos hasta oficinas de reclutamiento y programas antiuniversitarios, como el Aerotisil, alrededor de toda la isla.
Las grandes manifestaciones del movimiento contra la guerra en Vietnam dieron fin al servicio militar obligatorio, mientras el movimiento estudiantil logró sacar del campo universitario de la ciudad de Río Piedra al héroe residente en 1970. Asimismo, se han impulsado a nivel nacional diversas iniciativas antimilitaristas, resaltando la lucha por la salida de la Marina de Guerra estadounidense de la isla de Vietnam.
De puertorriqueños en guerras y conflictos que van desde la Primera Guerra Mundial hasta la de Irak, ha permitido la utilización de miles de jóvenes, hijos e hijas de familias pobres y trabajadoras como carne de cañón, obligados en parte por el alto porcentaje de desempleo.
Reclutamiento y objeción. Un reclutador militar y una madre contra la guerra. Dos opciones, dos versiones, de la crueldad del negocio de la guerra y su efecto en la búsqueda humana de la paz con justicia.
Bueno, pues buenas tardes, estamos aquí con el mayor Ricardo Sierra del Ejército de Estados Unidos y vamos a hacerle una serie de preguntas que tienen que ver con el Ejército de Estados Unidos. ¿En qué consiste su labor dentro del Ejército de Estados Unidos?
Bueno, mi labor actual es buscar jóvenes, personas entre la edad de 17 y 42 años que cualifican para servir dentro del Ejército de los Estados Unidos.
O sea, tiene que ser como mínimo 17 y máximo 42.
Pues el máximo es 42. 17 con el consentimiento de los padres y tiene que estar en la escuela, claro.
Y dentro de este contexto, por ejemplo, de lo que pasó después del 11 de septiembre, ¿no? Que, por ejemplo, las guerras hoy en día, pues quizás puede haber más guerras que antes, aunque antes había guerras. ¿Qué entiende usted por guerra?
Su
visión de guerra.
Bueno, es un conflicto, ¿no? Entre dos, o inclusive entre la misma nación, porque hay guerras civiles, como la estamos viendo ahora mismo en Palestina. Pues un conflicto entre dos partes.
¿Y que entonces la otra contraparte qué entendería por paz?
Pues podría ser la ausencia de conflicto.
Entre las mismas naciones, ¿no?
O la misma nación puede tener una guerra interna, o puede haber una paz total entre la misma nación.
¿Y usted cree que es posible entre dos países que estén en guerra o una nación que tenga una guerra civil, que a través de la guerra se pueda lograr la paz, o sea, la llamada la guerra por la paz?
O sea, por medio de una solución militar llegar a la paz. Ajá. Sí, yo creo que es posible.
Buenas tardes, estamos aquí con Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra en Puerto Rico. y le vamos a hacer una serie de preguntas relacionadas con el ejército y con la guerra en Irak en curso. Sonia, ¿cuál es su visión de paz o qué entiende usted por paz?
La paz no es la ausencia de guerra, la paz es una condición de calidad de vida que implica la relación interpersonal pacífica, valga la redundancia, donde se resuelvan los conflictos de manera no violenta. Sin embargo, no hay paz sin justicia, de manera que los seres humanos tenemos que luchar porque haya equidad social en la eliminación de las injusticias a nivel económico, social, etcétera, pero buscar la manera de hacerlo que no se trastoque la fibra de la vida.
¿Y cuál es su visión de guerra o qué entiende usted por guerra?
Guerra es cuando un Estado invade, ocupa a otro país y se tornan las relaciones totalmente violentas, usualmente con el propósito de lograr la hegemonía política y económica de un país sobre otro o de una clase social sobre otra.
Una de las políticas públicas del actual gobierno de George Bush es el hecho de que dan a entender que la guerra contra el terrorismo traerá de paz, ¿no? Que es lo que él llama la guerra por la paz. ¿Usted cree que es posible llegar a la paz en un país, llámese Irak o el que sea, por medio de una guerra?
Fíjate, el señor George Bush ha logrado lo que otros jefes de Estado no habían logrado desde el siglo de los medios de la Edad Media, y esto es que mediante lo que él denomina la guerra preventiva se invade y se ocupa otro país para prevenir que ese otro país te invada o te ocupe. O sea, esto es totalmente antihumano, anti Naciones Unidas, y realmente nos trae nuevamente a la época de los cavernícolas, cuando las relaciones humanas se decidían por la fuerza y no por la razón.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte.
Y de estos números de hispanos, ¿usted sabe cuánto está en combate activo, por ejemplo, entiéndase Irak, Afganistán, Kosovo, Haití, o sea, alguna misión, ya sea de guerra o de misión a través de la ONU? ¿Se sabe el número, por ejemplo, en este caso, de hispanos o de puertorriqueños que hay en esas misiones?
Yo no tengo ese número.
Entonces, usted me dijo anteriormente que supervisa a los reclutadores, ¿no? Y cuando no los maneja, y cuando reclutan para el ejército, ¿es un reclutamiento abstracto general o es un reclutamiento específico para una misión en concreto? O sea, ¿ustedes van a ir a Kosovo o van a estar en Carolina del Norte o van a ir a la base en Alemania? O sea, ¿un reclutamiento en general o se recluta pensando en las misiones que ahora mismo tiene Estados Unidos?
Pues mira, de la forma que llega la misión hacia nosotros, se dice necesitamos personas. Al igual que toda organización que necesita recursos humanos, pues se entiende que se necesita una fuerza, en este caso, pues personas cualificadas para servir. No es envías a una misión en específico. No es que yo voy a reclutar para ir a Kosovo o ir a Afganistán o a cualquier unión de la ONU, porque eso yo no lo sé y no lo sabe la persona hasta que llegue a la unidad, y si la unidad está en una rotación y eso yo no lo sé. So, la contestación a la pregunta, no se recluta en vías a esas misiones específicas. Se recluta a la necesidad de la nación.
Okay. Y teniendo en cuenta la guerra en curso, ¿verdad? Y todo lo que pasó después del 11 de septiembre, aquí en específico con base en Puerto Rico, ¿ha sido más difícil captar y reclutar a nuevos soldados? ¿Los números han bajado, han subido o nos han mantenido igual con respecto a otros años?
Pues los números han aumentado desde septiembre del 2001.
Han subido.
Estamos hablando de un poco más de 11, de 1100, 1200, 1300. Yo creo que este año vamos a llegar a los 1400.
Y por ejemplo, desde que empezó la guerra en Irak y luego en Afganistán, ¿los números han seguido subiendo o han seguido bajando aquí en Puerto Rico?
Han seguido subiendo.
¿Y qué tipo de jóvenes buscan cuando reclutan?
Pues mira, hay unos conceptos de que la persona tiene que cualificar. Como te dije, la edad, 17 a 42 años, una persona saludable, que no esté muy obesa, que tenga un diploma de cuarto año o equivalente, y tenga un récord criminal limpio.
¿Y buscan reclutamiento, por ejemplo, entre jóvenes universitarios a nivel de universidades? Por ejemplo, yo sé que en algunos recintos, como he visto yo personalmente en Calle, pues hay, por ejemplo, el ROTC está dentro del recinto universitario. ¿Ustedes reclutan dentro de las universidades también?
Pues en las universidades, no te puedo decir dentro de todas, porque si tú me hablas del sistema Ana G. Méndez, es diferente que la Politécnica, que el Sagrado Corazón, que el sistema UPR de la UPI en todos sus recintos. Dentro de la Universidad de Puerto Rico, reciente de Río Piedras, pues el reclutamiento activo no es permitido. Por eso es que la ROTC está fuera de recinto. En Calley es de la misma forma, que sí, el ROTC está dentro de los terrenos de la universidad, pero no está dentro del campus de la universidad. En Humacao, pues sí nos dejan reclutar dentro. Y las universidades privadas pues son más aceptan más que nosotros pues vayamos y ofrezcamos nuestra oportunidad a los jóvenes.
En últimos tiempos se ha hablado de las estadísticas de que el reclutamiento en el ejército de Estados Unidos ha aumentado, concretamente entre las minorías, ¿no? Por ejemplo, entre los hispanos, los latinos. ¿Usted qué piensa a qué se debe ese alza del reclutamiento entre la población latina como minoría dentro de Estados Unidos y los puertorriqueños aquí en Puerto Rico?
Ciertamente, la milicia estadounidense hoy por hoy procede de las fuerzas de la clase trabajadora. Y entre los pobres de esa clase trabajadora desplazada están los hijos de los puertorriqueños, blancos estadounidenses, afroamericanos, mexicoamericanos, etcétera. De manera que ellos saben que esos hijos de esa clase trabajadora que quiere echar para adelante, como decimos los boricuas, que quiere estudiar y todo eso, pues ellos han diseñado una campaña dirigida a esa juventud latina en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ellos contrataron, estamos hablando de que los centros de reclutamiento tienen en presupuesto 4.5 mil millones de dólares anualmente. Y ellos contrataron una compañía latina de Texas, de San Antonio, que se llama Cartel, y esta gente se ha dedicado a desarrollar campañas dirigidas. Por ejemplo, encontraron que entre los 12 distintos sectores económicos de los latinos en Estados Unidos, el común denominador entre todos es el respeto por la familia, particularmente por la madre. Por eso usted va a ver ahora muchos anuncios radiales y televisivos dirigidos a esa población, donde van a poner un actor que hace de figura de madre otro de figura de padre, y un muchacho incauto, juvenil, alegre, que quiere desarrollar su potencial, y la mamá con alegría le dice que se vaya a la guerra, que se vaya al ejército. Y eso está dirigido precisamente a los latinos. Ahora, entre los latinos hay otro factor, y es el issue de la ciudadanía estadounidense, que desde 2003 Donald Rumsfeld se inventó el asunto de una orden administrativa que faculta a que los emigrados a Estados Unidos que no tienen la ciudadanía, pero sí son residentes, pueden solicitar la ciudadanía si entran en las Fuerzas Armadas estadounidenses. De hecho, ya le han otorgado la ciudadanía a los familiares de los muertos que no tenían ciudadanía, se firmaban el contrato, murieron en la guerra y entonces les dieron la ciudadanía póstumamente, lo cual es un absurdo y un cinismo a la pobreza.
O sea, toda esta campaña daría a indicar que en el pasado, ¿no?, desde que empezó la guerra en Irak y en Afganistán, el ejército de Estados Unidos ha tenido problemas de reclutamiento y ahora ha tenido toda esta campaña de marketing, porque yo lo he visto aquí en la televisión y lo he visto aquí en el cine también, antes de ver una comedia, tiene anuncios de Join the Army y todo eso. Entonces, toda esta campaña responde a que en el pasado han tenido problemas de reclutamiento y lo están viendo como que o sea, ir al ejército es como un trabajo normal.
Están teniendo problemas en el reclutamiento. Llenaron su cuota el año pasado, la cuota de 80.000 nuevos reclutas, entre los cuales se cuentan los 1.397 puertorriqueños. Sin embargo, debo destacar que hubo más de 9.000 violaciones en ese reclutamiento, reconocido por el mismo Pentágono. Y estos son reclutamientos, por ejemplo, hay más de 300 condiciones médicas que inhibirían la firma de un contrato. Ejemplo, pie plano, miopía severa, diabetes tipo 2. Hay un montón de condiciones médicas. Entonces, nos hemos topado con situaciones en que los mismos reclutas nos dicen, ah, no, pero yo firmé, pero fue que el reclutador me prometió que me iban a hacer una operación de los ojos. Mentira. Entonces, nosotros tenemos una red, las Madres contra la Guerra y otras organizaciones de paz a nivel de Puerto Rico, Estados Unidos e incluso de Europa y Alemania particularmente, donde llegan, hay una base militar bien fuerte estadounidense, les conseguimos abogados. Y esos abogados entonces empiezan con el recluta el proceso para salirse de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sí están logrando el reclutamiento a duras penas y también mediante engaño a la juventud. El otro día estuvimos dialogando con una muchacha en una escuela superior de Mayagüez, porque nosotros estamos yendo a las escuelas, y esta muchacha dijo que había firmado su contrato, pero que fue que el reclutador le dijo que le daba su palabra de que no le iban a enviar ni a Irak ni a Afganistán. Mentira. El reclutador lo único que le interesa es llenar la cuota mensual, que si no la llena, no le dan el bono anual, y si no la llena, le amenazan de que entonces él o ella iría a la zona de guerra. Entonces ahí intervenimos, le conseguimos abogado y logramos invalidar el contrato, porque definitivamente fue bajo engaño. Pero esto fue porque la muchacha, hemos tenido que aprender un montón sobre las regulaciones militares. La muchacha había firmado bajo un contrato militar específico que se llama Futuros Soldados de América, y en este particular contrato les dan 365 días para completar su escuela superior, y ahí en esos 365 días ellos o ellas se pueden salir, y ahí entonces logramos que se salieran. Pero es cuesta arriba y hay que estar pendiente y conseguirles abogados y todo esto. No es fácil.
¿Qué beneficio ofrece una carrera militar?
Pues mira, ¿qué te diría? Porque que es como cualquier otro trabajo con su detalle, ¿verdad? Ahí pero como todo trabajo tienes tu salario. Tiene bonificaciones por tiempo que te quede, si al terminar tu contrato tú quieres seguir, visitar sitios, remuneraciones económicas por actividades que tú realizas diferente a los otros, pues habla el español. Si tienes un trabajo que habla español, pues consigues paga por eso. Si eres una persona que de una escuela de brinco, pues te pagan por eso, ¿no? Y estás ejerciendo esa labor. Tienes un empleo federal y en verdad, y servir. El hecho de servir, que es lo más importante.
Y últimamente se ha hecho, bueno, se ha estado en los últimos años, bueno, desde que empezó la guerra en Irak, que había una serie de como incentivos económicos para los soldados que ya están allí para mantenerse en Irak o en Afganistán, y también que a la hora de reclutar los incentivos económicos han subido por si acaso el recluta no quisiera estar en el ejército o algo así. O sea, ha habido los incentivos desde los...
Pues mira, los incentivos es algo que flotó. Y todo depende también de la calidad de la persona. En el examen de actitud, entre mejor la persona salga, la calidad de ese aplicante mejor, pues el incentivo funciona. Pues claro, como toda organización, nosotros queremos traer lo mejor para nuestra organización. Pues sí, a esas personas que nosotros identificamos como que tienen una mejor cualidad y calidad, el incentivo pues es mayor. Pero todo fluctúa.
Y hay división, por ejemplo, de clase social. Por ejemplo, los que son más ricos tiene que ver con los que son más pobres, o sea, a la hora del salario, de los beneficios.
No, el Army es diferente. Bueno, el Army es una organización que no importa dónde tú vengas, tú vas a hacer, de acuerdo de tu trabajo y tu rango, vas a hacer la misma labor para todo el mundo. So, no importa dónde tú vengas, si eres bien acomodado o no, tu salario y tus beneficios van a ser iguales.
Y esto es una pregunta, ¿es legal para un aspirante a ser reclutador tratar de reclutar a gente fuera de las horas laborales en los restaurantes fast food, o sea, a los trabajadores en un centro comercial?
La pregunta es si un reclutador puede hablar con una persona mientras esa persona está en la calle, en una tienda, un fast food.
Está trabajando en un fast food.
Si está trabajando esa hora.
Sí.
Pues si el reclutador le hace el acercamiento y le da el número de teléfono y nombre, no veo por qué no.
O sea, aunque esté fuera de la hora, no importa.
¿El reclutador o la persona?
El reclutador.
Nosotros somos soldados 24 horas, 7 días a la semana.
Ah, ok. Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, ¿no?, en las Torres Gemelas, se abrieron dos campos de batalla, ¿no? Uno en Irak, en Afganistán, más tarde en Irak. Esto está afectando a toda la zona del Medio Oriente. Por ejemplo, tan reciente como ayer, pues todavía no se saben las razones, pero hubo una explosión en el sur del Líbano. Murieron 6 militares del ejército español, 3 eran colombianos, ¿no? Vemos que en otros países también pues están usando a los inmigrantes para llevarlos a las guerras, no solamente en Estados Unidos. Y con esto dicho, ¿cuál es su impresión sobre la intervención militar en general en la región del Medio Oriente?
Definitivamente, si no había, cuando hubo el asalto a las Torres Gemelas, el Al-Qaeda en el área de Irak, yo asumo que ahora sí lo hay. Porque lo que ha ocurrido se puede entender dialécticamente por el materialismo histórico, materialismo dialéctico. Cuando tú invades, cuando tú ocupas, tú vas a tener una reacción. Y entonces es natural y lógico que esas personas de toda esa zona del Medio Oriente se unan en contra del ejército de ocupación invasor estadounidense, británico. Fíjate que son los imperios los que están invadiendo. Y recordemos que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. No podemos obviar cómo se interviene precisamente donde abunda el petróleo, porque la región de Mesopotamia es la segunda región más importante petrolera de el planeta. Entonces, los Estados Unidos, que utilizan 3/4 partes del petróleo, del del gasto energético del planeta, invadieron a Irak por incautarse de su petróleo e invadieron Afganistán con la excusa nuevamente del asalto a las Torres Gemelas del 2001, y entonces en Afganistán lo que hay es gas natural, de manera que todo esto tiene que ver con la lucha del capitalismo para incautarse de las fuentes energéticas que van a mantener, creen ellos, la supremacía sobre las demás naciones.
Ahora que usted dijo que en Afganistán e Irak hay otro recurso aparte del petróleo, ¿verdad? Se sabe pues que en Irak está uno de los ríos más importantes, por lo menos de la región. ¿Usted cree que también esta invasión militar tiene que ver por el control del agua potable mundial? Porque siempre se ha dicho que las nuevas guerras ya no serán por petróleo ni por oro ni como eran en el pasado, sino que serán por el control del agua potable en el mundo.
Esa es una excelente pregunta y nos remite a nuestra propia humanidad. No podemos perder de perspectiva a nuestra humanidad. Precisamente los mismos militares estadounidenses y puertorriqueños me han dicho la ausencia de agua potable. Como por ejemplo, ellos no utilizan agua fresca para bañarse ni lavarse la boca, sino que allá en Irak se recicla el agua. Y sabemos que los Estados Unidos tienen en agenda desarrollar unos canales que van a transportar agua en toda esa región, precisamente también con fines energéticos y de control, porque fíjate que el preciado líquido del agua, sin él no podemos vivir. Así que el imperialismo capitalista es capaz de incluso incautarse del agua, que es indispensable para la supervivencia del ser humano.
¿Usted cree que es posible una salida, o sea, una salida al conflicto, o sea, terminar el conflicto de Irak y Afganistán vía militar, o usted cree que pasará como la historia ha demostrado en otras guerras, como en El Salvador, como en Guatemala, que será por procesos de diálogo, vía diplomática, vía ONU, como sea?
Definitivamente la presión del pueblo estadounidense, del pueblo británico, va a lograr, esperamos, además por la resistencia de los pueblos iraquíes y afganos, va a lograr que unidos la resistencia iraquí y afgana junto a las luchas de los pueblos de donde provienen los ejércitos invasores de Estados Unidos, Gran Bretaña, que se acabe el conflicto. Y definitivamente a Estados Unidos y a Gran Bretaña les ha de pasar como les pasó durante la guerra de Vietnam, que tuvieron que salir despavoridos de Vietnam.
Siguiendo con el tema del militarismo, ¿cuál es su visión acerca de la cultura militarista, ya que pues Puerto Rico, como es territorio y colonia de Estados Unidos, pues claro, la presencia militar siempre será más fuerte que en otros estados dentro de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y usted cree que es necesario un ejército para la defensa de un pueblo, o considera que puede haber otras alternativas?
Wow, me tiraste varias preguntas a la vez. Vamos a tratar de ser concisos. Primero que nada, recordemos cómo es que se impone la ciudadanía estadounidense sobre el pueblo puertorriqueño. Fue en el 1917, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Esa imposición logró que alrededor de 27.700 puertorriqueños fueran llevados a ese primer conflicto militar estadounidense en los cuales participara el pueblo puertorriqueño. Definitivamente Puerto Rico ya ha cumplido con su cuota de sangre en el ejército estadounidense, y el que no ha venido muerto, ha venido el soldado puertorriqueño que no ha venido muerto, ha venido con unas disfunciones fisiológicas o emocionales bien violentas. O sea, estamos hablando del síndrome postraumático del estrés, estamos hablando de que durante la guerra de Vietnam venían y todavía los tenemos con agente naranja en su cuerpo, que les ha causado, entre otras cosas, cáncer. Igual ahora los veteranos de Irak están viniendo con uranio reducido, que también les produce cáncer y un montón de problemas. Así que el costo ha sido muy grande para el pueblo puertorriqueño, la participación en las guerras estadounidenses.
Así que es necesario un ejército para la defensa de un pueblo, ¿puede haber otra alternativa?
Esperemos, utópicamente, sin ser idealista, que nos respetemos las fronteras y nuestras respectivas naciones. Pero yo aspiro a tener un pueblo como Suiza, como Costa Rica, que realmente no sea necesario un ejército. Aspiraríamos las Madres contra la Guerra a tener una fuerza internacional de paz, no de guerra, ni de ocupación, sino de paz.
Yo opino que la situación está
quiero
mal.
Quiero denunciar al señor alcalde porque...
Y lo que pasó fue que...
Pido la palabra.
No escuche radio. ¡Hágala!
Proyecto Subradio.
Tu palabra vale.
¿Ha participado usted en algún conflicto militar?
Sí, veterano dos veces en Irak.
¿En Irak? ¿En la reciente o en la del Golfo?
En la reciente.
Sí. ¿Y cómo fue su experiencia en la guerra de Irak?
Pues, mira, fue una experiencia bien interesante. Desde el momento que llegué a Bagdad y cruzamos desde Kuwait, ver cómo nosotros tenemos muchas cosas que damos, que son como la luz, el agua, todas esas cosas, y entrar en un sitio donde esas cosas no son así. Y tú te das cuenta que hay muchas cosas que yo tengo que mucha gente no tiene. Y la oportunidad de poder estabilizar un país que estaba en tanto deterioro, poder compartir con una cultura nueva que te apoya en su mayoría y que está siendo oprimida por una minoría y que está causando quizás una desestabilización social, te dice sí, esto que estamos haciendo está bien. Y hubo muchos momentos en que hubo peligro. Y yo estuve a cargo de 176 personas y 176 viramos, hicimos nuestra misión, y me siento muy orgulloso de lo que hicimos y lo volvería a hacer.
¿Usted cree que la misión en Irak está concluida o que realmente puede llegarse a una salida vía militar?
Pues te diría, si hay una salida vía militar o si la labor está concluida. ¿Cuál la duda?
O sea, sí, que sí. ¿Usted cree que la labor militar está concluida en Irak?
No, no está concluida.
¿Y usted cree que se puede concluir militarmente?
Se puede estabilizar la nación por una manera militar, con el apoyo de la población iraquí.
Ahora mismo, al entrar el ejército, yo creo que la persona tiene que saber que hay varias guerras en curso y es probable de que lo mande a una guerra, ¿verdad? Y las imágenes que a veces uno ve de estas guerras, pues no está en la base ahí jugando al dominó, sino que la gente va, no saben por dónde van, los carros explotan y las personas, o sea, ellos, cuando una persona decide ser reclutada por usted, ¿él sabe realmente a dónde va, cuál es la situación en ese país, la situación de seguridad, de cuestiones militares, de los ataques de, llámese terrorismo, llámese resistencia aquí?
Mira, pues, primero, tú me estás preguntando la parte informativa. Uh-huh. Si la persona sabe lo que está pasando, globalmente, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que lo único que tú tienes que es prender la televisión, cualquier canal que tenga noticias, y te va a enseñar lo que está pasando, la realidad. CNN, el canal 4, el canal 11, el canal 6, cualquier canal que... USA, cualquier canal, todos los días tienen algo relacionado con lo que está pasando. Los periódicos igual. So, el decir que una persona intenta entrar a cualquier fuerza armada y que no está informado de lo que está pasando, yo creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque la prensa hace una buena, muy muy buena labor en enseñar lo que está pasando. A un aplicante que estaría desempleado a buscar el trabajo y que no sepa lo que está pasando, yo creo que la juventud en este país es mucho más inteligente que eso.
Y en su opinión personal y manera de ver las cosas como mayor del ejército que es, ¿usted cree que es honorable ser soldado de los Estados Unidos?
Oh, sí, yo creo que sí, estoy seguro de eso.
Pues eso sería todo.
Cinco agencias de prensa, solo cinco, distribuyen el 96% de las noticias mundiales.
O sea que los de afuera nos dicen lo que pasa en nuestra casa.
La verdadera democracia exige un nuevo orden mundial de la comunicación para que todos los países, y no solamente los ricos, tengan derecho a informar y a estar informados.
Pero eso viola la libertad de empresa. Digo, la libertad de expresión.
Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre?
¿Usted piensa que la prensa realmente está cubriendo la realidad de esta guerra o el mismo Estados Unidos, el Pentágono, están censurando las imágenes que a veces uno puede ver por YouTube, ¿verdad? Todas las explosiones de estos carros que obviamente no pasan por CNN, ni por Fox, ni por siquiera Televisión Española.
Por eso es que la prensa alternativa como Indie Media es tan importante. Definitivamente hay una agenda de los intereses y de los accionistas en la prensa comercial, que son los mismos señores y señoras que también tienen acciones en la bolsa de valores, en la industria del complejo militar, industrial, capitalista, que es el que está haciendo los grandes dineros con la guerra. Definitivamente no están cubriendo, definitivamente las historias que recibimos, tanto de iraquíes que nos llegan comunicaciones de vez en cuando, como de los soldados estadounidenses y puertorriqueños, es que las condiciones de vida, o sea, es horrible, no están llegando los suministros, hay continuamente emboscadas, hay una pobrísima coordinación en el escenario de guerra entre las distintas unidades. Esto es una guerra de guerrillas. Entonces, ciertamente, si llega a veces cuando llega comida, ellos se pelean por las raciones, dicho por los mismos militares a esta que está aquí. O sea, y pues mi hijo también estuvo en la guerra, año y medio en Irak, lamentablemente, y hemos conversado con múltiples soldados. Eso es lo que está ocurriendo. Ellos no están allí para ayudar al pueblo iraquí. De hecho, hemos logrado, las Madres contra la Guerra, escribirle unas cuantas cartas a Bush exigiendo que en vez de estar allá invadiendo y ocupando ese territorio, ellos sean los líderes. Legalmente les corresponde hacerlo, moralmente, en desarrollar una fuerza internacional de ayuda médica y en suministros humanitarios para el pueblo de iraquí, al cual han llevado a una situación caótica, donde hay más de 4 millones de desplazados, donde un 2.5% de su población ha sido aniquilada, donde han muerto más de 700.000 civiles, y Estados Unidos debería de estar liderando un apoyo humanitario para ese pueblo hermano.
Dentro del mundo del reclutamiento y el militarismo, en otros países, por ejemplo, la objeción por conciencia ya es legal, está reconocida. Por ejemplo, en España, no sé si fue en 1984-86, claro, después de un montón de campañas de desobediencia civil, gente presa, ¿verdad? ¿Usted sabe si la objeción por conciencia dentro del ejército de Estados Unidos es legal como instrumento de resistencia o va a la gente presa por deserción?
Pues aquí hay dos tipos de objeción por conciencia. Déjame decirte que históricamente la objeción por conciencia es reconocida después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se enjuician a los nazis. Y todos repetían que habían matado a los 6 millones de judíos porque estaban siguiendo órdenes de sus superiores. Y por unanimidad los jueces en Nuremberg dijeron: ustedes son humanos y tienen capacidad de reflexión. Por ende, ustedes pudieron haber objetado ese asesinato, ese genocidio. De manera que el ejército estadounidense reconoce la objeción por conciencia, que es una de las campañas más fuertes que tenemos aquí, las Madres contra la Guerra. Tenemos una red de apoyo legal. Es totalmente reconocido por la milicia. Ellos oponen resistencia, pero ahí estamos, porque es un proceso estructurado. El soldado escribe un ensayo, un tipo carta al comandante de la unidad militar a la cual está asignado, donde expone las razones éticas, morales y religiosas por las cuales está solicitando esa objeción. Y ahí entonces se comienza un protocolo. Lo que pasa es que junto a la objeción por conciencia está la desobediencia civil. La desobediencia civil es cuando el militar dice, además de que objeto por conciencia la guerra, también no voy a cooperar. Me voy a convertir en desobediente civil, como es el caso de nuestro primer objetor por conciencia puertorriqueño de esta guerra, Pablo Paredes Burgos, quien es hoy director en Estados Unidos del Centro Nacional de Objetores por Conciencia, 1-800-394-9544. Es un lugar donde pueden llamar de cualquier punto del planeta, libre de costo, y ellos les consiguen abogado.
¿Se sabe por los medios de información alternativa, por ejemplo, como los diferentes Indymedia que hay en Estados Unidos, Indymedia en Puerto Rico, que los objetores por conciencia en Estados Unidos han aumentado desde que empezó la guerra en Afganistán y la Irak, verdad? La prensa oficial, por ejemplo, el Nuevo Día o el Canal 4 o CNN o Fox News, pues no les gusta hablar de este tema. O sea, realmente ¿la estadística de objeción por conciencia siguen en aumento en Estados Unidos o han bajado o se mantienen de igual número?
Yo tengo que hacerte una salvedad, y es que la prensa puertorriqueña ha sido bien solidaria con esta campaña de Madres contra la Guerra. La prensa estadounidense comercial, ciertamente no hemos escuchado nada allá sobre la objeción por conciencia, pero aquí por lo menos nos han dado foro en algunas ocasiones a las Madres contra la Guerra, y queremos ser justas. Y es por la conciencia del boricua. Nosotros somos un pueblo bueno, pacífico. Nosotros nunca hemos ocupado a ningún país, nosotros nunca le hemos declarado la guerra a ningún país. Culturalmente no estamos en ánimo de guerrear, así que valga la diferencia entre el pueblo estadounidense y el pueblo de Puerto Rico. La objeción por conciencia ha aumentado, pero más ha aumentado los llamados desertores, que nosotros le llamamos ausentes sin autorización. Hay más de 50.000, sin contar los marinos de guerra.
Y dentro del gobierno de Estados Unidos, ¿existe la apertura y el respeto a los grupos antiguerra, como por ejemplo Madres contra la Guerra aquí en Puerto Rico y otros diferentes grupos en Estados Unidos?
Bueno, el núcleo de Madres contra la Guerra está en Nueva York. Es pequeño, pero aquí somos de Puerto Rico, estamos acá. La experiencia que ellos nos dicen es que no le están respondiendo en términos de los medios de comunicación allá, tanto como acá a nosotras nos cubren. Por ejemplo, acá han venido de Orlando Sentinel, Telesur próximamente viene. O sea, estamos teniendo bastante reconocimiento, ¿verdad? Lo digo con humildad, no estamos buscando ningún tipo de protagonismo, pero pues se nos está escuchando. Ciertamente el mensaje de la paz cala hondo en el alma del pueblo puertorriqueño, y porque yo creo que en gran medida tiene que ver con el hecho de que quien en Puerto Rico no tiene un familiar, ya sea el abuelo, el tío, el hijo, el hermano, el esposo, alguien que o estuvo en Corea, donde fueron los puertorriqueños utilizados como carne de cañón y después ni siquiera les dieron los reconocimientos que se merecían, o en Vietnam, igual le pasó, ahora en Irak y Afganistán. Entonces el pueblo puertorriqueño en su fuero interno, por más pitillanque que se venda, saben que a nosotros nos usan, y por eso después ha sido hermoso el apoyo que nos han brindado a las Madres contra la Guerra.
Okay. ¿qué mensaje le enviaría a usted y como portavoz de Madres contra la Guerra, qué mensaje le envía a la juventud que ve en el ejército una opción, una carrera profesional, un trabajo?
Bueno, se pueden comunicar con nosotras a madrescontralaguerra@yahoo.com. Nosotros tenemos un opúsculo, un brochure en inglés, que les puede dar opciones de estudio de una carrera no militar, que no tienen que, y no se dejen engañar por esas falsas promesas. Es como si se le vendiera el alma al diablo, porque prometen villas y castillas a los reclutadores, y son bien chéveres porque son bien alegres, y les enseñan a mercadear el ejército, que nosotros le llamamos los mercaderes de la muerte a los reclutadores, porque ellos no tienen que ir a las guerras, pero llevan esta juventud de 17, 18 años a firmar estos contratos, y después a lo que se enfrentan esos jóvenes después que están en esa situación de guerra es a un síndrome postraumático del estrés, pesadilla, no tienen la concentración mental porque están muy nerviosos también cuando vienen de la guerra, o están físicamente enfermos y con mucho dolor físico. Entonces, de nada te vale tener un bono de $5,000 en la mano cuando estás vendiendo tu salud o tu vida a cambio de eso. Además, piensen en sus familiares, particularmente como madre les digo que es un dolor horrible tener un hijo en una guerra, y piensen en sus madres, en sus abuelitas, y que viva la paz.
Ok, pues muchas gracias, Sonia.
Muchas gracias. Viva la juventud.
That was interesting.
Y prácticamente nuestros ideales de justicia y revolución social.